sé si estás de acuerdo con la palabra influencer.
Yo es que no me considero influencer, yo soy mago y lo que pasa es que subo mi imagen, mi movida ahí, pues bueno, tengo la suerte de que capto la atención de la gente.
Tú tuviste una relación con una persona, sí, que era correcto, muy famosa en redes sociales.
Correcto, correcto, correcto.
¿Cómo te cambió esto la forma de ver las redes? ¿Antes creías que las redes eran igual que ahora? ¿Cómo...?
Las veo completamente diferentes, las veo muy, muy diferentes. Claro, yo subía un vídeo de magia, a lo mejor tenían 10.000 visitas, que es la hostia.
Hombre,
pero, claro, subía un vídeo comiendo rosa y me veían 120.000 y decía, bueno, ¿cómo vas a comer rosa? Por ejemplo, yo antes mostraba mi vida privada y yo ahora esto en la vida. O sea, no, yo ahora valoro tanto mi vida privada.
Anécdotas en la tele, porque tú has estado en Got Talent, ¿no?
Sí, en Got
Talent. Y has estado
Sálvame
también en Sálvame, no quería yo decirlo.
Sí. Lo que pasa es que yo justamente ha pasado y habían 2 millones de personas viéndome. Pues bueno, es lo que ha pasado, es la realidad, me lo como, me lo trago.
La realidad supera la ficción. Esto es una frase que hemos oído millones de veces todos. Y es que cada vez resulta más necesario diferenciarla. Redes sociales, plataformas digitales, televisión, consumen una gran parte de nuestro tiempo diario. Quédate hoy con nosotros porque tenemos una persona con la que podemos hablar de esto largo y tendido. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estamos?
Pues con muchas ganas de hablar con esa persona largo y tendido del tema de hoy.
¿Cómo es el invitado de hoy?
Pues... ¿qué?
Es un invitado de lujo.
De lujo,
¿verdad? Es un invitado de lujo, Patricia.
Es verdad, como todos los capítulos tenemos un invitado de lujo.
Tenemos un invitado de lujo porque estamos aquí en una esquinita otra vez. Esto va a ser bastante común,
sí,
ahora. Y
es nada, que lo daba por hecho. La gente ya tiene que saber que tenemos invitados de lujo, invitadas. Que, así que
tienes razón, no hacía falta ni decirlo.
Claro, claro.
O sea, ya está. Pues,
qué contenta estoy, Jaime, porque tenemos una persona súper especial, en realidad, de verdad. Una persona súper maja.
El resto de días era todo mentira.
No,
ahora
no, pero es que qué guay. Es que yo estoy muy contenta porque esta oportunidad de traer a gente... Chachi,
es un tío
amigos
muy guay, es un muy buen amigo, es un gran artista, y yo creo que no hace falta decir mucho más. Espando, ¿cómo estás?
¡Hombre, qué ilusión!
¡Qué
bien
me
presentáis! Bien me presentáis, ¿eh? Sobre todo lo de majo, que está bien.
El mago majo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hombre, tenía ganas de estar aquí, no sé, estoy como contento, como ilusionado.
Además,
un niño pequeño, macho, parezco de aquí.
Has estado mucho tiempo fuera. O sea,
está mucho tiempo.
No, estado en Valencia.
Estado en Valencia, sí.
Fuera.
Está independizado.
¿Y qué tal? ¿Cómo has sido?
Muy bien, la verdad que una experiencia muy guay. He estado en Benidorm, que estaba haciendo allí temporada de hoteles y tal, la verdad que he estado ahí 6 mesecillos. Ahora justo hace nada he vuelto ya para Valencia y estoy aquí oficialmente, así que nada, dar guerra ahora por aquí. La verdad que muy guay, muy contento.
Muy guay, tío. Hemos visto porque tú tienes tú además de mago, que es tu profesión, ¿no? A lo que te
dedicas,
además has tomado un camino ahora en redes sociales, podríamos decir que eres un influencer de redes sociales, ¿no?
Bueno.
En esto del espectáculo.
Sí que lo
no,
eres.
Influencer no, porque no influyo nada, pero creo contenido, me gusta para la magia, sobre todo estoy ahora muy centrado en la marca personal, ¿no? Un poco en crear esa marca como mago, que al final es muy importante también para al final dedicarse a esto, ¿no?
Sí,
hay
para ser original y diferenciarte.
Así es. Y también pues al final para vender tickets, que la gente te conozca, que sepa quién eres, que te descubra, y al final las redes sociales son una muy buena puerta para tú mismo, por tus propios medios, abrir puertas, decir, toc, toc, estoy aquí, hola, mirarme, mirar lo que hago, y las redes sociales te permiten eso, que eso antes no estaba, que solo tenías la televisión, la radio, estos tipos de medios, que dependías de otros, ahora tú tienes tu móvil, te puedes grabar tus cosas, crear tu contenido, y ya luego Instagram, YouTube y todo esto, decides si enseñarte o no, pero tienes la posibilidad de abrirte campo a millones y millones de personas con un clic, y eso es increíble.
De esto hablaremos porque, bueno, tu vida en las redes sociales, has tenido varios pasos, ahora entraremos en vereda, pero yo creo que vamos a abrir, ¿no?
Vamos al lío.
Hablamos de redes sociales, de cómo lo estás petando, de cómo somos capaces, gracias a las redes sociales, de darnos a conocer, de con un clic entrar a trabajar para millones de personas, ¿no? Jesús Manzano nos lo contaba hace 2 programas, nos decía, yo empecé haciendo monólogos para 3 personas, soñando con hacerlo para 3, acabé haciéndolo 300. Para 300 y soñaba con hacerlo para 3 millones.
Y acabó haciéndolo para 3 millones.
Eso, soñaba con 300, claro, porque... y acabó haciéndolo para 3 millones.
Lo flipas, ¿eh?
Coño, claro,
de repente tienes un lanzamiento ahí que...
Y la trayectoria que tiene Jesús Manzano, que, claro, que es increíble.
También nos decía él que, claro, en redes sociales ahora, pues los influencers, no sé si estás de acuerdo con la palabra influencer.
Yo es que no me considero influencer, yo soy mago y lo que pasa es que subo mi imagen, mi movida ahí, pues bueno, tengo la suerte de que capto la atención de la gente, que esto es muy importante, que hay mucha gente que sube cosas y no capta la atención. Yo tengo la suerte de que, no sé por qué, pues capto la atención, la gente me ve, tengo repercusión, algo que queda por tener mucho más. Y bueno, tengo esa suerte, pero me considero mago. Yo soy mago y subo contenido a redes sociales, subo lo que hago en mi vida. Anteriormente sí que a lo mejor tenía más la esta de influencer, pero ahora sí. Como subo exclusivamente magia, soy mago, sí. Y quiero bien. Contenido, pero soy mago.
Qué bien, que no te quieres salir de la línea de profesión y lo que amas, lo que te gusta hacer.
100%
magia. Lo digo porque Manzano decía que la gente que se dedica a crear contenido en redes, ¿no? Que ahora no es fácil, pero que es increíble como a lo mejor desde tu casa o desde la calle con un móvil puedes conseguir llegar a millones de personas o a miles de personas, tanto como en la tele
Es increíble. Eso es, a mí me parece maravilloso y a la vez un punto positivo, tiene sus pros y sus contras al final también, pero el hecho de que dependa únicamente de ti, que luego no depende de ti únicamente, pero dependa de tu trabajo, de lo que tú haces y tal, creo que es un pro a que salgan diferentes talentos y que no dependa de alguien que te elige a ti porque vas a salir en mi televisión y como yo tengo mucha audiencia, pues vas a... Te permite que tú mismo tengas tu propio camino y te lo puedas currar tú y hacer tus propias estrategias. También es complicado, pero creo que es un punto positivo, sobre todo para el mundo artístico y todo esto, que te permite que te descubra la gente con tus propios medios. Es increíble.
Fíjate, contabas que al principio sí que empezaste como influencer, ¿no? Un poco más como influencer, y ahora estás trabajando, sobre todo en lo tuyo, en promocionar lo tuyo. ¿Crees que las redes sociales, con esta palabra, ¿no? Influencer, influencian en realidad? ¿Cuánto influyen las redes sociales en la vida de las personas que las miran?
Guay.
Desde tu punto de vista.
Yo creo que yo no influyo mucho, pero creo que sí que influyen un montón en la gente, en la forma de pensar. O sea, y encima también estamos en un momento en la vida en el que tú vas por la calle y todo el mundo va con su móvil, va pegado ahí al móvil que no se puede desconectar, escuchas una notificación y no puedes casi ni parar, y es una droga absolutamente. De hecho, a mí me pasa a veces que me meto en el móvil y es una droga decir, ostras,
¿cuánto
no
tiempo
quiero llevo? Fuera. Es claro. En plan, ¿cuánto tiempo he dedicado aquí sin enterarme? Porque es una droga que al final influye mucho en la manera de pensar, el contenido que ves, al final te idealizas a gente y te comparas con gente que no es real, porque a lo mejor imagínate, yo ahora por ejemplo estoy con el tema de deporte y tal, y me gusta ver por gente que hace deporte y me estoy comparando a lo mejor con gente que, como tienes acceso también a todo el mundo, te estás comparando con gente que son los número uno, y eso tampoco es real.
Ay, te machacas, ¿no? Es un poco...
Te machacas, entonces influye mucho, que puede ser para bien y puede ser para mal, porque las redes sociales bien llevadas te pueden potenciar una barbaridad. Al final la tecnología nos puede potenciar una barbaridad y está hecho para eso al final, lo que pasa que con un buen uso de las redes sociales y de...
O sea, el problema de las redes sociales en realidad no sería tanto la plataforma, sino el usuario.
El usuario. Lo que pasa es que es complicado controlar eso. Porque al final es como una droga y dices, claro, ¿hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo? ¿Sabes? Porque en el momento en el que lo utilizas pues para trabajo, para inspirarte y para todo esto, pues creo que al final es productivo y te puede servir mucho a mejorar y avanzar mucho más rápido. Pero en el momento en el que lo utilizas, pues de pasatiempo, que también está muy bien, pero a lo mejor es algo más vacío, ¿no? Y bueno, depende también cada uno de la función que tenga en su vida, lo que quiera buscar y lo que sea para él productivo y lo que no sea productivo para él, claro.
Con lo de la droga, el otro día vi un meme que me pareció muy bueno que decía, se pone interesante el futuro. Todo el mundo mirando el móvil por la calle y coches cada vez más silenciosos.
Claro. ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Se puede liar gorda, ¿eh?
¡Qué peligro! ¡Qué peligro!
Pero es que es increíble lo del móvil, es que la peña va...
Pero los coches silenciosos no suenan, macho. Es acojonante los coches eléctricos.
A mí me da miedo.
A mí no me gustan.
No.
Un coche tiene que sonar.
Tiene que sonar. A mí también me pasa lo mismo. Si no, no mola.
Es que no... Sí, muy guay. Llevo un Tesla ya, pero no suena. Parece una lavadora, ¿no?
No tiene sentido.
Los tíos hablando de...
Y el partido del otro día lo viste.
Oye, escúchame, me parece muy interesante que no te consideras influencer, ¿no? O sea, que dices que no influyes, pero en realidad inspiras.
Qué bonito lo que me acabas de decir.
Es que
me parece maravilloso.
A lo mejor es demasiado personal esto, pero que es verdad, porque tú tienes muy claro que eres mago porque te gusta mucho la gente que te conocemos o te vemos, amas la magia, es tu pasión y... Tu recorrido en redes sociales, hablo por ejemplo del canal de YouTube, últimamente subías, hace unas semanas que no subes vídeo, ¿no? Pero sí. Tuviste ahí una tirada de vídeos de, chicos, Yo soy mago, me vais a acompañar a un show, me vais a acompañar a ensayar. Os enseño mi sitio, os enseño mi nueva idea, os enseño cómo ensayo. Y es como, a lo mejor, no llama tanto la atención a público profano.
Correcto.
Pero también es interesante ver tu vida detrás del escenario.
Es lo que intentaba mostrar ahí un poco. O sea, yo ahora mismo estoy en mi vida en prueba y error. Y eso es una prueba que hice, que dije, lo que pasa que ahora es como, ahora he ido a otro tipo de contenido, a parar más a Instagram, a contenido rápido para crear, para poder llegar a esa gente que quiero. Y al final dije, ostras, qué guay estaría mostrar lo que se ensaya, mi pasión, que la gente vea la dedicación que tiene ser mago, ¿no? Que esto está muy guay, que, porque no se ve, no se ve. Tú ves a uno en el escenario y dices, qué guay lo que hace, sí, pero tiene un trabajo detrás, bueno, una pasión, y creo que eso te puede permitir conectar con la gente. Y es increíble, es una dinámica que llevo hace un tiempo y tal. Lo que pasa es que mostrar la magia es complicado, porque mostrar cómo es, no puedes mostrar cómo ensayas.
Claro, porque tienes.
Porque la magia tiene secreto, tiene misterio, tiene, no, no puedes mostrar del todo. Yo intentaba ver cómo ensayaba, pero que no se viese nada, que no, o sea, que al final fuese truco de magia. Entonces, era complicado, era una dinámica complicada en el mundo de la magia. Y bueno, pero ha sido prueba y error, que seguro que de eso he aprendido mucho, he evolucionado, he visto, he probado, he dicho, vale, esto tampoco me funcionó muy bien, vamos a otra cosa, vamos a tal. Entonces, voy probando, ahora estoy en modo prueba y error, prueba y error. Prueba y error.
¿Y no te cansas de esa prueba y error? Es que a mí me parece fascinante, ¿sabes? Porque teniendo las herramientas que tienes, los seguidores que tienes en redes sociales, en Instagram, aún quieres probar cosas y aún quieres.
Hombre, pero estoy en pañales, ¿eh? O sea, yo ahora mismo estoy en pañales, yo tengo.
Te podrías conformar, quiero decir.
Qué va. Yo estoy en pañales, yo ahora estoy probando cosas y mira, de hecho os admiro mucho, venía yo pensándolo y lo hablo con un amigo antes, digo, que admiro a la gente que prueba a hacer cosas, porque. Tío, hacer un podcast, hablar de magia, hablar de todas estas cosas, es que se necesita para la magia, se necesita gente que haga cosas diferentes y que se atreva, porque estamos en un momento en el que todo el mundo sabe de todo. O sea, sentado desde su silla, desde su casa, desde el sofá o desde la butaca, todo el mundo sabe de todo.
Sí.
Ah, no, yo esto haría así, así, así. No, no, está muy bien que sepas, pero lo importante es la acción, hay que tomar acción, hay que hacer un podcast, hay que hacer cosas. ¿Sabes? Y yo creo que lo importante ahora es tomar acción, porque ahora con las redes sociales y todo, pues todo el mundo sabe de todo. No, claro, yo.
Si no, es que yo visto, show, lo he visto en TikTok.
Claro, claro. Si hiciera yo un show, pues sal, haz magia. Si hiciera yo magia por la calle, sería otro rollo, sería increíble, haría esto, tal.
Hazlo.
Hazlo. Hazlo. Si yo hiciera un podcast, tal.
Hazlo.
Venga.
Hazlo. No, si yo hiciera este show, el truco no lo haría así porque tal, no. Y nada.
Hazlo.
Si creas una canción, no lo haría de esto, o haría un single que lo petaría, o.
Es muy fácil.
Pintaría un cuadro de la hostia. ¿Consideras que tu vida ha cambiado estos últimos años?
Sí, estos dos últimos años mi vida ha cambiado revolucionariamente y sobre todo ha cambiado porque en dos años he dicho, ostras, porque yo antes sí me dedicaba a la magia. Me dedicaba a la magia a duras penas, es decir, vivo con mis padres al final y tal. Pero ahora estos dos años sí que tengo claro que digo, me dedico a la magia profesionalmente y me puedo dedicar a esto profesionalmente y también se me abre un mundo, porque a mí me ha pasado algo desde siempre y es que he tenido esta percepción de la magia y es que siempre veía que decía, ostras, dedicarse a la magia es o eres un Junke, un Jorge Blas, un mago pop que lo revientas y te forras o vive, lo pasas canutas. Tenía esa filosofía, lo que pasa es que hace dos años entro en este mundo de tener más shows, los hoteles, tal, etcétera, con más contactos y me encuentro y conozco a magos que digo, ostras, el mago Pepe, que no lo conoce ni su padre, está viviendo de puta madre haciendo lo que le apasiona. Hostia, el mago Joselín, que no lo conoce nadie, está actuando todos los días y está viviendo genial haciendo lo que le apasiona. Y ahí se me abre el mundo, aparte me permite que soy yo el mago Pepe ahora, que no me conoce nadie, pero me permite dedicarme a lo que me apasiona y bien, de lujo, y yo el más feliz del mundo. Entonces en estos dos años cambio mi vida y sobre todo cambio mi vida porque a partir de estos dos años empiezo a actuar prácticamente todos los días. O sea, mi ritmo de actuaciones cambia una barbaridad. El hecho de actuar todos los días todo el mundo me decía, lo que pasa es que te va a agobiar actuar todos los días tal, en cambio me pasa al contrario, me abre una pasión mucho más grande por la magia. Empiezo a amar más la magia porque yo lo pienso todos los días y digo, tío, el hecho de tener
suerte.
100 personas todos los días a las que mostrar lo que yo hago, diferentes, que encima son súper agradecidas y tal, es increíble, y el hecho de pisar todos los días el escenario, es que a mí, cuando termino la temporada, salgo y se lo decía a mi madre, digo, es que salgo al escenario con una confianza de que salgo como si fuese al salón a hablar con mi madre, y eso es increíble, y yo eso lo he notado una barbaridad a nivel de evolución en mi magia, y me ha despertado un lado artístico también increíble. Es increíble.
Porque al final actuar todos los días también te permite eso, el prueba y error.
Prueba,
¿no?
Y error.
Has probado juegos nuevos.
He probado cosas nuevas, he ido jugando. Es increíble, es increíble. Y también me acuerdo que cuando se me ofrece esto, es que he aprendido tanto. Yo también estoy haciendo shows en inglés, que yo no tengo ni idea de inglés. Yo no tengo ni idea de inglés. Claro.
Pero en el principio,
yo te digo, sí, en el elefante, la rabia, tapío,
claro, claro. Yo, sí, sí, ¿podrías hacer el show en inglés? Sí, sí, sin problema, sí, 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 sin problema. Claro, eso para mí también es un reto, porque en mi vida he hecho yo un show en inglés.
Pero es un reto para ti y para el público.
Y para el público entenderme, sobre todo eso. Pero sobre todo por decir, wow, poder comunicar a la gente. O sea, ahora tengo que expresar mucho más. He aprendido a expresar mucho más con mi cuerpo, con todo, a lo mejor las cosas visuales, para que la gente le llegue más. Si yo hablo inglés, que no es mi idioma, poder enganchar a un público que no habla tu mismo idioma, porque al final se nota, y más si hablo yo, se nota más que no soy inglés natal y encima también tengo españoles, es complicado. Y aprender a expresar lo que quieres expresar con tu magia es complicado, y he aprendido muchísimo.
Conseguir que una imagen sí que valga más que mil palabras.
Totalmente.
Toma ya,
qué maravilla.
Qué bonito.
¿Has visto? Estoy inspirado.
Está.
Está tan inspirado que el título, o casi todos los títulos de los programas los hace él, y los guiones y tal.
Que luego dices que no hace nada, pero mira, los titulitos se lo hace él.
Él lo piensa y yo lo hago, ¿vale?
Eso es verdad,
ya
eso
está,
es
no pasa nada. Pero lo de escapando de la realidad, al final tiene mucho que ver con tu
me
vida.
Flipa.
O sea, es que eres
sí,
tú.
Sí, 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 total.
Es un escape de realidad. Y luego, esto es un... lo decíamos antes, ¿no? Como empezaste en redes sociales, que te ha cambiado mucho. Les habíamos dicho que luego lo tocábamos. Ahora es luego. bien. Tú empezaste, a ti se te dio a conocer, tuviste un boom en redes sociales, en general, en el mundo público, con una situación en particular.
Sí.
Tú tuviste una relación con una persona que era
correcto.
Muy famosa en redes sociales.
Correcto, correcto, correcto.
¿Cómo te cambió esto la forma de ver las redes? ¿Antes creías que las redes eran igual que ahora? ¿Cómo...?
Las veo completamente diferentes, las veo muy, muy diferentes. Yo empiezo a subir contenido, pero era un contenido... Pero la verdad es que empiezo a subir magia. Lo que pasa es que luego, pues al final, al juntarme con esa persona, que era mi pareja en ese entonces, pues veo que hay otro tipo de contenido que es mucho más fácil y da el 50 veces más de repercusión. Claro, yo subía un vídeo de magia, a lo mejor tenían 10.000 visitas, que es la hostia.
Hombre,
pero, claro, subía un vídeo comiendo rosa y me veían 120.000 y decía, bueno,
claro.
¿Cómo vas a comer rosa?
Claro.
¿No? Claro, entonces...
El objetivo era diferente.
Sí, el objetivo era diferente y lo que pasa es que eso fue un error. Yo de esa etapa he aprendido muchísimo, porque no hay que hacer las cosas por la gente, las tienes que hacer por ti, y luego eso hará que la gente te vea, la gente indicada, tu público indicado. Yo realmente estaba aprovechándome de un público que tenía mi pareja en ese entonces, que eso era lo que a ella le apasionaba, genial, perfecto, ella hacía retos, contaba su vida, tal, etcétera, pero no era lo que a mí me apasionaba. Y yo tenía ese público, lo que pasa es que lo tenía un acceso tan fácil y veía números y veía tal, y digo, ah, pues de puta madre. Lo que pasa es que al final luego fue vacío para mí. De hecho, yo tuve un momento de decir, paro y terminaba el vídeo y decía, pero ¿qué estoy aportando aquí? O sea... Yo tuve un momento en redes sociales de desintoxicación total, de decir, estoy un año sin publicar nada, dos, y paso hasta reestructurar todo y cambiar mi contenido y lo que yo quería publicar, porque es que es muy vacío. Si cuando estás creando un contenido que lo haces por algo, únicamente por los números, es algo muy vacío. En cambio, ahora me pasa algo y es que me la sudan los números. O sea, yo subo algo, lo publico, me la suda, si va genial, me da una alegría increíble. Pero lo bueno, lo que estoy contento es que yo ahora miro mi Instagram y digo, qué guay.
Me mola lo que
me gusta.
Me gusta el contenido que hago.
Claro, antes yo veía y decía, comiendo rosa, qué vergüenza. ¿Sabes?
Claro, pero al final es una especie de pacto con la audiencia, ¿no? De vender tu vida, al final, porque lo hemos hablado varias veces de los reality shows, de
sí, hombre,
mostrar
claro.
Cosas que... Que tío, que luego te puedes arrepentir,
sí,
que es tu
sí,
vida,
sí.
Que no dejas
es tu
vida,
vida, es tu vida
y la de otras personas que están implicadas en tu vida y que, bueno, que sufren, por decirlo de alguna forma, van a asumir las consecuencias de esa publicación de alguna forma o de otra.
Completamente.
O sea, ¿hasta qué punto esto te llegó a... O sea, es decir, Dices que saliste de esto, que no te... ¿Sí? Ese tipo de contenido no te gustaba y que ahora estás mucho mejor, pero hasta que... Sí, sí. ¿En qué momento fue el click de decir...?
El click era en que publicaba un vídeo y decía, ¿qué estoy haciendo?
O sea, estás estigmatizado, ¿no? A lo mejor porque...
Era como no... O sea, me sentía... No me apetecía, ¿no? Era en plan... No tenía motivación a hacer eso. Era, al final te va quemando y dices, ¿qué hago? Y ahí sí que te afecta que dices, hostia, y encima ahora este vídeo está yendo mal. Mm. Y encima no lo está haciendo por números, entonces al final es una...
Luego recordaste que eras mago y...
Recordé que era mago, correcto.
Y las redes sociales las cambiaste, tenías un objetivo, pero luego lo utilizaste como herramienta,
sí,
¿no?
Sí, completamente. Ah, yo siempre he sido mago, ¿eh? Y aunque hacía eso, también hacía cositas de magia y tal, lo que pasa que es verdad que estaba muy enfocado en eso. Pero sí, ahora es solo magia y quien quiera ver magia, pues que
entre en... Al final, si tú quieres tener un camino, generarte un camino en redes sociales, tienes que estar preparado a trabajar mucho, porque nadie ha dicho que sea fácil.
No.
Es jodido, tienes que estar muy encima, tienes que trabajar mucho tu contenido, ir llevándolo, seleccionarlo bien, editar... Hay muchas cosas que hacer antes de que el vídeo salga a la luz, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, si encima estás haciendo algo con lo que no estás de acuerdo...
Claro.
Con un personaje que no te convence.
Sí.
Llega un momento en el que carece de sentido y te empiezas a cerrar más en los números. Y luego, cuando por lo menos estás haciendo un contenido que te gusta, eres capaz de separar un poco, porque todos somos personas y todos tenemos problemas diarios, tenemos problemas cotidianos. Gracias a hacer un contenido que te gusta, eres capaz de separar ese problema diario y olvidarte de eso.
Y que, por ejemplo, yo antes mostraba mi vida privada y yo ahora esto en la vida. O sea, no. Yo ahora valoro tanto mi vida privada... O sea, es mi vida, yo hago magia, yo soy mago, yo entretengo, mi función en las redes sociales es entretenerte, es hacer que flipes, que te explote la cabeza y que te lo pases bien, al final que veas la reacción de una persona cuando ve magia, tal, etcétera, pero no si fulanito, ay, se ha ido de cita con tal, no sé qué, ahora está con este, eso no.
Un día pusiste freno, lo dijiste contundente en redes y a partir de ahí cambió tu manera de comportarte en redes. Y hablábamos antes de los realities y de la tele y de los conflictos y de dar explicaciones en redes. Anécdotas en la tele, porque tú has estado en Got Talent, ¿no?
Sí, en Got Talent.
Y has estado también en Sálvame. No quería yo decirlo.
Sí. ¿Cómo lo de Sálvame esto?
Cuento. Vamos a abrir el melón. Nada, bueno, pues salgo en Got Talent y la verdad que fue un éxito total. A la hora de publicación era increíble, o sea, de hecho yo ahí tuve una repercusión increíble en mis redes sociales, salieron periódicos de Perú, en telediarios y todo, estaba muy bien porque encima en el mundo es como que pegó un boom ahí en guapo. Lo que pasa, la semana siguiente me llamaron para salir en Sálvame y yo fui
¿por qué no?
Voy a hacer mi magia y nada, pues salió mal. Me escapé, hice un número de escape, bueno, en el cual me escapé 5 segundos más tarde y bueno, ahí sí que ha sido un punto de inflexión en mi vida. Eso sí que ha sido un antes y un después en mi vida, que a día de hoy lo agradezco, que si fuera para atrás no lo volvería a vivir, pero a día de hoy me ha hecho mucho más fuerte, pero ha sido increíble, o sea, me ha cambiado como persona totalmente ese momento de mi vida. Es un momento muy, muy, muy duro en el que... Hay una cosa que me duele mucho, es cuando la comunidad de magia se echa encima mía. Sobre todo porque al final yo entiendo que la gente normal se...
Es que bueno, claro.
No, es un buen melón.
Algo así, es la comunidad mágica que se tira encima de ti.
Pero es que, un buen melón.
Sobre todo duele, tío, porque a mí me da rabia, porque yo entiendo que José, que la ha visto desde su casa, y diga, guau, jaja, el mago este... Me da igual, eso me da igual, no pasa nada. Me lo como. Pero que la comunidad mágica que... O sea, a Patricia le ha salido un truco mal, a ti te ha salido un truco mal, a mí me ha salido un truco mal, al mago que está viendo esto le ha salido un truco mal. La única diferencia es que yo me expongo y que a lo mejor la otra persona pues lo ha hecho en la calle o lo ha hecho en una comunión, lo ha hecho en una falla o en un teatro de 300 personas. Claro. Lo que pasa es que yo justamente ha pasado y habían 2 millones de personas viéndome. Pues bueno, es lo que ha pasado, es la realidad, me lo como, me lo trago y ya está. Y hay muchas cosas detrás, pero bueno, es lo que hay y yo lo afronto y ya está. Lo que a mí más me dolía era eso, toda la comunidad de magia, que yo siempre he estado muy unido a esa comunidad, ir a congresos y tal... Y he sido un niño con una pasión increíble y una ilusión increíble que se me echara encima y era como... ¡Buah! O sea, me dolía porque sobre todo yo me hice plantear y decir, hostia, qué rabia que yo llevo desde los 10 años con esto, porque cuando esto me pase yo tengo 19 para 20 y digo, llevo casi toda mi vida dedicándole toda mi pasión a esto, saliendo todos los viernes a la calle a hacer magia contigo, me acuerdo que nos íbamos por ahí.
Que dio magia a la calle,
es verdad. Amando la magia y que por un puto segundo cambie todo. O sea, se me eche todo encima y digo, o sea...
Fíjate, yo tuve una suerte, rabia. Lo que comentaba Patricia, yo tuve una suerte cuando viví esta situación y es que yo no era el protagonista.
Ya.
Eso fue una suerte, ¿eh? Porque muchas veces, aunque sí que es cierto que todo el mundo opina y todo el mundo dice que lo has hecho mal, no te ponen cara.
Claro.
Y es una barrera con la que es como...
Sí, pero duele igual.
Duele muchísimo, y sobre todo cuando ves que le está pasando a alguien a quien aprecias y que sabes cuál es la realidad detrás de lo que ha sucedido.
Claro.
Entonces...
No, y que magos de la, o sea, la comunidad mágica se crean los expertos como para mentir sobre la situación y echaros las culpas a gente que no teníais la culpa, que estabais ahí para salvarle la vida. Vamos a dejarlo así, tampoco hace falta hablar de lo que pasó, pero
sí,
que...
Bueno, yo quiero hacer una cosa. Pedro Volta, ven al podcast y... y
no, explicaré el podcast y tal.
Ven al podcast y podremos hablar de esto y contarlo largo y tendido.
Vale. Sí, no, lo que decía, que hubo dos magos que hicieron un vídeo criticando la actitud que tuvisteis, Jorge y tú. Como que lo salvasteis la vida muy tarde, que os metisteis muy tarde,
bueno,
como que no sabíais lo que teníais que hacer,
le salvaste la vida.
Le salvaste la vida, exacto.
Pero,
o sea, al final...
pero encima que le salvas la vida, te tiran la bronca dos magos se creen los... que tienen nombre y apellido.
Pero es lo que hemos dicho antes, que desde la sillita es muy fácil.
Sí, claro. Es muy cómodo.
Hay que estar encima del escenario y vivir esa situación.
Pero es como a quien le gustan los toros o a quien le gusta el fútbol, es que ese penalti lo habría metido yo. Vale.
Mete,
que te seleccionen las en otro país, ¿no? Tiras el plato y lo metes.
Está claro. Delante de toda la gente, tira. Claro, es que
todos los goles se meten desde el sofá. Eso está
visto,
claro.
¿No?
Sí, pero
sí,
era para recordarte dónde estás y con quién estás, ¿no? Te lo digo.
Con hombres.
Pues, Pando, es muy interesante todo esto que nos cuentas.
No, mola.
Pero para siempre nos gusta saber un poquito más del artista, porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí. No queremos que nos cuentes lo que le cuenta a todo el mundo. Queremos sacarte los entresijos, queremos hablar y ver tu punto de vista sobre temas muy cotidianos. Y es por eso que te hemos preparado una sección muy especial. Vamos a abrir paréntesis y lo vemos. Abrimos paréntesis.
¿Qué hago con esto?
Y volvemos, todo sobre ti. Azafata del 1-2-3, Patricia, ¿eh? Tenemos un...
Claro, como soy mujer, soy la azafata, ¿no?
No, toma. Soy la azafata, 1-2-3. Tenemos para ti preparado una serie de preguntas.
Okay.
Son preguntas rápidas, las queréis contestar una de las dos opciones.
Uy, yo
es
no sé
una situación rápido. Hipotética, ¿de acuerdo? Nadie dice que esto tenga que suceder, ¿verdad? Pero te planteamos una situación hipotética con dos elecciones y tú tienes que elegir una de ellas.
Ah, hay dos elecciones.
Exacto.
¿Cómo vas tú de tomar decisiones?
Yo bien.
Sí.
Sí,
a mí me cuesta muchísimo.
No, yo bien.
Entre en la,
lo que pasa es que van a ser de cabronas.
Vamos,
prepara este y el peligro.
A ver, Pando. Primera, ¿preferirías tener millones de conocidos o tan solo un amigo?
Un amigo.
No se lo has ni pensado, se lo tienes clarísimo.
Es que sabía que iba a contestar a un amigo.
Sí,
un amigo fiel.
Hay que calentarlo un poquito, le estábamos poniendo algo así.
Sí, es un poco.
Facilito para seguir. ¿Preferirías vivir para siempre, siendo el único ser capaz de vivir para siempre sin morir, o que tú fueses el único ser mortal de la faz de la Tierra, tus conocidos?
Yo vivir para siempre.
¿Preferirías ver perder, o sea, perder a la gente que...
Sería
Edward Cullen, sería...
Es que yo tengo una cosa, en realidad no lo sé porque luego es verdad que perdería el valor de la vida, pero yo soy tan feliz y en plan, valoro tanto la vida, digo, está tan guay esto que me encantaría vivir muchísimos, muchísimos años. Es verdad que vivir para siempre a lo mejor perdería la esencia de la vida, ¿eh?
Perdería el sentido.
Pero bueno, yo creo que al final lo que pasaría en ese caso es que te acostumbrarías a perder a seres queridos.
¿Qué fue acostumbrarte a eso?
Eso es muy feo, muy feo. Estamos en un caso hipotético.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
¡Que os den, familia!
¡Hijos de puta! Y es que amo mucho la vida. Creo que. Y me hago pajas mentales de. Hostia, que habrá después. Y digo, me quedo en esto. Estoy muy feliz aquí.
Ay, ¿a qué edad crees, en el hipotético caso de esta situación, a qué edad crees que te cansarías de vivir?
Wow, sin poder morir.
Claro, es que depende también del estado físico.
No, no, hablo, sí, claro, sí, sin poder morir. Quiero decir, asumo que no envejeces en este hipotético caso.
O sea, se quedaría ahora.
Supongo que
quedaría
así para toda la vida. Pero ininterrumpidamente.
Pues que no sabes.
A los 1000, a los 2000 años dirías, estoy hasta los huevos.
Mil añitos.
Lo de Elvis, ¿no?
Mucho. No, esto es un juego, habría que verlo en la realidad.
¿Cuándo preferirías enamorarte 1000 veces y que durase poco o enamorarte una vez para toda la vida?
Bueno, una vez para toda la vida, ¿no?
Es que es pasional. Claro, es que lo podría contestar yo.
Claro, pero espérate. Claro, si esta la unimos a la pregunta anterior, si solo te enamoras una vez para toda la vida, pero...
La voy a perder. Claro, claro, pero no está unida.
Ya no podrías,
unido,
volver,
no
ya no
está
podrías volver a enamorarse.
Edward Cullen y Bella Swanson.
Mil enamoramientos.
¿Mil enamoramientos? ¿Cambias?
No. ¿Preferirías saber siempre cuando te están mintiendo y que a ti te pillasen todas las mentiras? ¿O que mentirte fuese muy fácil, pero que tú pudieses mentir sin que nadie se entere?
La segunda. La has planteado, creo que mal. Quiero escucharlo otra vez.
No, o sea, lo mismo, o sea, que te pasa, si le pasa a ellos.
Claro.
Tú no, te pillan todas las mentiras.
Yo prefiero
pero
mentir.
Las pillas todas.
Soy mago.
Las pillas.
Soy mago.
Las pillas, ¿no?
O sea, necesito mentir, aunque no pille sus mentiras, pero necesito vivir. O sea, necesito ganar dinero, entonces tengo que mentir. Soy mago.
Hay
que
mago, o político, ¿no?
O político,
es,
claro.
Es la misma mierda.
La magia es mentir, chicos, lo ha dicho Pablo.
Efectivamente.
No os fiéis de los magos, sale ahora el meme de Murphy. No os fiéis de los magos. Con la urna, ¿te acuerdas? Ese momento.
Ah, sí, pues, sí.
Pues, ahora hay que ponerlo en posco. Ahora saldrá por aquí. No os fiéis de los...
Son distintas. No os fiéis de los magos.
No, lo que pasa es que no...
Patricia,
maravilloso.
Es una puta porque le hacemos este tipo de cosas cuando
pero no
estamos grabando. No, sí que la tiene porque luego edita ella.
Claro, pero...
Cada vez que ve que hacemos
de hecho,
referencia...
De aquí vamos a poner mi Instagram.
Aquí hombre, tu Instagram lleva saliendo cada 10 minutos.
Sí, pero ahora va a ser cada segundo. No.
¿Sabéis lo que sale cada 10 minutos también? El botoncito de suscribirse, ¿sabéis?
Claro, es que es importante. Hay que suscribirse y apoyar a esta gente que joder, hay que valorar el trabajo que hacen. Traer aquí gente interesante, no como yo, pero han traído gente muy guay y hay que valorarlo. Así que darle like, suscribiros, todas esas cosas y apoyar a esta gente que están haciendo cosas diferentes, están atreviendo a hacer cosas y eso es muy bonito y muy importante. Así que
ole,
like, suscribiros.
Él está acostumbrado a pedir likes y suscripciones, claro. Así que seguro que ahora tenemos muchas más.
Seguro.
Última pregunta. Si tuvieras que empezar de cero, ¿preferirías dedicarte a algo artístico, pero vivir siempre de esta forma que nos comentabas, de vivir al día y a duras penas, o dedicarte a algo ajeno al arte completamente, pero sin ningún tipo de limitación en tu calidad de vida?
Hostia, esto es complicado.
Joder, ¿cómo de complicada?
Pero yo puedo hacer algo artístico, o sea, puedo... O sea, imagínate, soy millonario, o sea, me dedico a otra cosa y vivo de lujo, pero no puedo hacer nada relacionado con el arte.
Nada relacionado con el arte. Quiero decir, o digamos, tienes un trabajo al uso en lo socialmente establecido y vives de puta madre, no eres...
O sea, es al uso, o sea, que no soy millonario.
No, pero vives sin limitaciones. Vives sin limitaciones.
Artista,
no tienes problemas para nada.
Artista, sí.
Bien, o sea, que gana para ti tu pasión por lo que haces que una vida cómoda.
Sí, al final es lo que me hace despertarme cada día, tío. Al final es... Yo pienso por y para la magia, o sea... Sí, yo creo que sí.
Hablando de magia, estamos a 29 de octubre.
¡Ay, qué bonito!
¿Quieres decir algo?
¡Cómo hilas, eh! Oh, es increíble.
Tenemos ahí preparadísima.
Pues sí, queda poco, ¿eh?
Queda muy poco.
Muy poco.
¿Queda poco para qué, chicos? ¿Queda poco?
Espera, estamos hablando los mayores. Que queda muy poco. Muy poco
para algo muy especial. Y muy mágico.
Sí.
Muy mágico.
Y muy navideño.
Muy navideño.
Volvemos con la duodécima...
No sé de qué es. Muy navideño, muy mágico.
No, es la 12.
La duodécima edición de Navidades Mágicas en el Teatro Thalía del día 26 de diciembre al 30 de diciembre, del 2 de enero al 4 de enero.
Increíble. Y vamos a estar juntos.
Es verdad, es maravilloso. O sea, vamos a estar hablando y vamos a estar con Selu y Patricia, seguro que viene algún día a vernos. O sea,
correcto.
Es maravilloso.
Tenéis que venir todos a vernos porque encima va Navidades. A mí, no sé para ti, pero para mí es muy especial porque cuando yo comienzo en la magia, Navidades Mágicas ya prácticamente está, lleva 12 años. Yo tengo 23, empecé a los 10 años con magia. A los 11 ya estaban haciendo Navidades Mágicas. Y yo me acuerdo de ver un Navidades Mágicas. Y es que gracias a Navidades Mágicas yo me apasiono más por la magia.
Y seguía
y ahora,
cada año. Y ahora formamos parte de
y
eso.
Ahora eso es increíble. Entonces nos vamos a dejar la piel encima del escenario y os aseguro que vais a flipar. Y va a ser increíble.
Además estará Mario con nosotros acompañándonos desde cabina para ponernos todo el sitio.
¿Ah, sí? ¿Te
sí, engañado? Sí, vamos a estar. Tan engañado, dices.
Tercer año
engañado.
Sí,
claro, sí, vamos. Esto ya
es bonito. Se
está haciendo tradición.
Pues no, va a ser increíble, de verdad, venid porque va a ser muy especial.
Luego, mira, Para mí las Navidades, creo que para todo el mundo son bastante mágicas, salvo personas que pues, viven la Navidad de una forma distinta, ¿no? Por situaciones personales. Pero para mí son muy mágicas per se, porque yo recuerdo con mi padre desde que somos muy pequeños y con mis hermanos mayores, hace una cosa que se llama el paseo de la Navidad.
Uy.
El paseo de la Navidad es o en el propio día de Nochebuena o un día después de Nochebuena o un día antes. Nos reunimos en la plaza del Ayuntamiento bajo el árbol y damos una vuelta por las calles de Valencia desde muy pequeños. Viendo pues los árboles, el Belén, tal, no sé cuántos. Y es como el momento especial de la Navidad, es el paseo.
Qué bonito.
Y todos los años pasamos por el Talía y todos los años veíamos los carteles de Navidad mágicas.
Y ahora.
Y todos los años pasábamos por una librería anticuaria en la que conseguí un libro antiguo de magia y fue algo absolutamente genial. Esto es una anécdota
maravillosa, especial y bonito.
Van a ser muy bonitas estas Navidades.
Claro.
Seguro que
seguro.
Sí. Bueno, por lo que decís, especial. Porque al final...
¿Está saliendo el cartel aquí?
¿El cartel,
¿vale?
¿El cartel está?
Sí. ¿El cartel está?
No lo he visto.
Está el cartel.
No, no lo he visto aún. Porque no está
porque
aún.
No estaba...
O sea, no está aún cuando estamos grabando
esto. Pero la línea temporal.
Claro.
Es como Loki. ¿Habéis visto Loki?
Sí, la primera.
No, la segunda.
No
se estrenó
de...
ayer cuando estamos grabando esto, pero en realidad ya...
Claro. Es como muy retrasada con Marvel y con la vida en general, pero con Marvel no... No, he visto Loki hace mucho.
Bueno, pues estás loquita.
Bueno, que iba a deciros que qué guay, que sí, que es especial la Navidad por eso mismo, porque la habéis vivido desde pequeños, habéis ido a ver el show y ahora formar parte de ellos. Y nos parece también especial ver a gente actuar encima de un escenario y con los años acabar siendo colegas de esa gente.
Es muy guay.
Eso a mí me parece
alucinante. Eso es maravilloso.
Compartir, ¿no? Tu pasión con
de
la
hecho,
gente con la que has aprendido.
Es una de las mayores claves, yo creo. La gente con la que te rodeas... Es muy importante. Por ejemplo, yo ahora, bueno, es amigo de los tres, pero primero tengo muy buena relación con G. Alexander. Y yo recuerdo de pequeño decir, es que yo quiero hacer lo que hace ese mago. Y se lo digo muchas veces, digo, tío, me parece increíble que ahora esté en videollamada tú en calzoncillos y yo sin camiseta aquí hablando de magias. Me parece increíble. Y es maravilloso. La verdad que yo he tenido la suerte de juntarme con gente que siempre he admirado, como Tony Pons, un montón de gente que ha estado cerca mía y siempre he admirado desde muy pequeño. Y eso marca una diferencia también importante. Y aparte, sobre todo, que no es que sean buenos magos, es que son buena gente, que es lo más importante.
Sí, exacto.
Alexander, te lo voy a decir mucho. No has podido venir aún, porque sabes que vive a tope. No ha podido venir aún, pero estás invitado en cuanto quieras. Aquí tienes silla para compartir un ratito con nosotros.
Exacto. Prácticamente desde el primer episodio nos he invitado, pero como no para de trabajar...
Bueno, podéis poner un ordenador y que haga videollamada, porque no para...
Ya está. Muñeco, ¿no?
Y un muñeco y le ponéis el audio.
En Big Bang Theory, cuando va con el robot Sheldon que no quiere salir de casa y le pone una pantalla y va moviendo.
No vamos a hacer eso, Jaime. Vale, producción no nos llega.
Estaría súper guay en realidad.
Genial. Pero o eso, o que venga, ¿no? Que tampoco pasa nada.
De hecho, lo podemos llamar. De todas formas, hablando de llamadas, vamos con la sección. La llamada.
Tengo que decir que esto me da miedo, ¿eh? Porque yo soy mucho de hacer bromas y me da miedo a ver qué sale, toca.
A ver qué pasa.
Mamá, no te preocupes.
Ya conoces cómo funciona, lo has visto en algún capítulo. Los seguidores escribieron en su día bromas telefónicas y nosotros rellenamos esta una pequeña con palabras. Vas a sacar una broma, vas a sacar tres palabras y hay que incluir las tres palabras en la broma. Eliges un contacto y disparamos, a ver qué pasa.
Vale.
¿Te parece? Saca la que quieras.
Claro, sí. Voy a sacar la de Murphy, verás.
¿Abro? Abre.
No.
Uy, la cara, a ver.
Es que esta no pega nada conmigo.
Pedí café de Colombia y ahora tengo 10 kilogramos de cocaína. Qué guapitando.
No tomo ni café. Así, pero no.
Bueno, en este caso
Es guay, ¿eh? O sea, puedes algún colega liarse la guapa.
Sí. Sí.
Pero no se lo creerían de él.
Lo que pasa es que no tomo café, pero tiramos.
Café, ¿Qué tomas más té? ¿Te gusta
no,
el té?
No, pero tiramos café, pero llamo a un colega a saber que no tomo café.
Tiramos. Venga. Vamos a sacar tres palabritas. Saca una Patricia. Otra la sacas tú.
Está rayadísimo.
Y otra la saco yo.
Hostia, es que no se puede olvidarlo.
¡Ojo!
¡Ah, claro!
¡Y la palabra son!
No, leerla vosotros primero.
Pedo, Ouija
y Vox.
Colombiano, Vox, Ouija. Va a decir, ¿dónde te has metido, chaval?
Pues macho, aquí hay jaleo, ¿eh?
Hostia.
¿A quién vamos a llamar?
No lo sé, la verdad.
Es que piensa si quieres un poquito en la historia.
Madre ese mía, es el problema.
Que es complicado.
Pedí
¿eh?
Café de Colombia. O sea, lo pedí por Amazon.
Pediste, claro, pediste café de Colombia. Quiero que me traiga café porque me gusta. O quiero regalarle café a mi padre que le gusta mucho.
Ya sé. Claro, que para que esta persona estará durmiendo. Intentamos.
Inténtalo hoy, si no, pues esperamos a otra.
Seguro, pero...
O aquí le metemos.
Sí, un cut
y ya está.
Va a llamar a Samuel. Porque...
¿Vas a llamar a Samuel?
Sí, porque le pasó algo parecido y por eso lo.
¿Cómo que le pasó algo parecido?
Sí, 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 sí. Sí. O sea, se fue a una actuación. Lo tengo en un vídeo. Se fue a un festival. Y le metieron cocaína en la maleta. Y cuando llegó al festival, abrió la este y vio una bolsa de cocaína. Y llamó y dijo, oye, me han llamado, no toquéis nada, tal. Y fue la policía a recogerla. Pero que le
que
metieron...
Además, buscando en la maleta, había un sobre con dinero.
Claro.
Es que,
pero
es
eso
que...
no lo devolvió, ¿no?
No, tienen que ver el vídeo.
Tienen que ver el vídeo, tienen que ver. Ya no me acuerdo de todo, pero eso le pasó. Entonces,
sí, sí, sí.
Puedo tirar. Entonces, por eso...
Pero Samuel se levanta a las 4 de la tarde.
Claro, Samuel se le levanta a las 4 de la tarde.
Si lo llamas que ahora... a su padre, a Tony.
Sí, hombre, a Tony me manda perlama.
Vamos allá.
Este es el teléfono, nada. Vamos este a llamar a Sergio.
Vale.
Este sí que se despierta a pronto.
Sergio Lozano.
Sergio Lozano, sí. Magazo.
Chaval.
Pichita, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué?
Bien,
¿qué haces por ahí? ¿Dónde te pillo?
Pues mira, me has pillado haciendo cola para ver un show.
¿Para ver un show? ¿Qué dices?
Para ver un show de circo, sí.
Es que la gente apasionada como tú es increíble, ¿eh? O sea, no paráis. No paráis. Pero, tío, me pasa una cosa y estoy como un poco nervioso. No sé qué hacer, estoy como temblando y todo, te lo juro. O sea, esto es como... O sea, es tan raro, bro. O sea... Estoy todo nervioso, bro, porque... a ver, me tiemblo y todo porque estoy nervioso. Tío, el otro día pillé para mi madre, porque a ella le mola mucho el café y tal, tú sabes. Pide como un café como especial por Amazon de Colombia. ¿Sabes? Que era como allí hay café bueno, bro, tal. Y tío, me ha llegado el paquete, hermano, y me pone en el paquete Ouija. ¿Sabes? Como, no sé, digo, ¿esto qué mierda es? Y abro el paquete, hermano. Escúchame, que hay aquí un paquete de cocaína, hermano.
¿En serio?
Te lo juro por mi vida, bro. O sea, pero ni café ni hostias. O sea, un este y un puto... O sea, yo me he cagado, bro. Me tiraste un pedo en la máquina, ¿no? De enano. O sea, yo no entiendo, bro.
Hostia, ¿ahorita en serio, tío?
Es que sí, hermano, te lo juro. Y te lo juro que no sé qué hacer y te llamo porque estoy nervioso por eso. En plan, no sé qué hacer, bro.
Eso.
O sea, eso habrá sido uno de Vox o algo que me habrá metido ahí o algo, pero no sé, nano. O sea, es increíble, no entiendo nada.
Eso es muy fuerte, tío.
Pero que, la cosa es, ¿qué hago ahora?
Tío, yo... No sé, yo lo primero que...
Yo lo que no lo he tocado. O sea, es un paquete, lo he abierto y parecen polvos solidificantes, pero eso es...
Eso no es eso, tal cual.
No, o sea, no tiene sentido, hermano. Y
yo
estoy...
Creo que lo mejor que puedes hacer es llamar a la policía.
¿Llamo a la policía?
Pues yo llamaría a la policía y le cuentas esto, pero eso tienes que contar tan nervioso como estás ahora mismo.
Ya, pero hermano, lo que me da cague es a ver si ahora se van a pensar que yo qué sé, nano, me da movida o a ver si ahora a mí... Ahora tienes mis datos, lo que han puesto ahí, tío. Yo he pensado, bro, en venderla, ¿no? Porque digo, no sé, nano, ¿tú quieres?
Yo sí, pero... pero a ti no te la voy a comprar, tú.
A mí no, ¿no?
No, a ver, yo creo que si vas a la policía y le dices, mira, me ha pasado esto...
Ya, pero hermano, imagínate que ahora me relaciona a mí con algo, tío, es en plan, no quiero líos, estoy por tirarla.
Pues entonces,
pero lo que pasa... Ya, pero lo que pasa es que si la destruyo, a lo mejor tiene mis datos o algo, yo qué sé, imagínate que ahora viene a por mí o algo, yo qué sé, tío.
Yo,
o sea,
yo llamaría a la policía, creo. A ver, no sé, yo llamaría a la policía.
Pero es que aparte esto raro, porque, bro, encima viene con una muñequita así de estas, de Ouija. Bro, es una movida, te paso foto, bro. Te paso foto.
Yo me pasé foto de eso, nano.
Bro, pero ¿qué hago?
Va, si quieres y lo veo, pero...
Sergio... Sergio, somos Jaime Copo y Patricia Ferrero, estás en paréntesis de olvido y esto era una broma que le ha tocado jugarte.
Va,
no lo puedo creer,
Pero te lo crees todo, o sea, qué mal lo he hecho y te lo has creído, pero...
¿A quién le compras que no es a Pando? Porque podría hacer un favor a un colega.
No lo puedo decir. Vaya tela, tío.
Pero te la has tragado desde el primer momento, ¿eh? ¿Cómo no te lo vas a tragar si te lo dice Pando?
Mira, yo soy el mejor espectador de la historia. Yo voy a un show de magia y voy a disfrutar.
Se deja llevar, se deja llevar.
Yo me dejo llevar, tío. Estas cosas me las como, macho.
Sí, sí, sí. Se lo creo.
Vaya tela, tío.
Bueno, Sergio, un saludete. Nos vemos pronto.
Nos vemos, chicos.
Adiós, hasta luego. Gracias,
Sergio.
Hasta
luego.
Pues bueno, oye, se ha ido reconduciendo.
Qué mal la ha hecho, horrorosa.
Pero es que
no tenía relación ninguna, no sabía cómo...
La verdad es que era jodido, era jodido. Lo de la Ouija,
de la Ouija, no sé qué, de la caja.
Estaba escrito en la caja. Es que ya...
Los otros dos han ido bien.
Bueno,
pero bueno, rompemos palabras, rompemos
más la broma. Más o menos.
Y ahora te pediremos que escribas tú una broma para el que pueda venir. Y nada, esto ha sido nuestra broma telefónica. Qué cosas, ¿eh?
¿Tienes alguna pensada?
No tengo nada pensado.
Bueno, pensamos y luego...
¿Qué puedes hacer, cabrón? Sí, yo lo sé, todo lo cabrón que quieras.
Sergio, hola, Sergio.
¿La escribo ahora ya?
Sí, ves escribiéndola y si quieres, mientras tú la vas escribiendo, vamos a ir abriendo la siguiente y última sección, ¿no?
Porque cerramos paréntesis ahora mismo.
Sí, cerramos paréntesis y vamos a otra cosa. Entonces, vamos a abrir la siguiente sección.
¿Vosotros vais a ver la
pregunta? Sí, nosotros aquí sí.
O sea,
y claro, tienes que firmar.
Lo que no lo va a ver es la gente.
Ah, vale, pero vosotros la vais a ver.
Claro, y
la
voy
a firmar. Vale.
¿Por qué lo dices? ¿Vais a ver? Ibas a ser puñetero, ibas a poner algo.
¿Qué me va a poner? Como la abre el espectador y va a decir, vamos a gastarle la broma a ellos. O sea, quiero gastarle una broma a vosotros, pero
no. Bueno. No, pero de todas formas la habíamos leído cuando salí. Sí. Y han dicho, este Pando. Pero bueno.
Claro, porque encima tienes que poner tu nombre.
Tirarle, pienso.
Vale, pues vamos a abrir la última sección que se llama.
Es la mejor sección porque
es muy guay.
Memorias para el olvido.
Pues ya estamos aquí. Pando acaba de echar su broma. La dejamos ahí dentro.
Sí, yo la he tirado ahí sin avisar.
La dejamos ahí dentro. Esto también se va fuera y la guardamos pues para el próximo que venga.
Perfecto.
Que ya veremos.
Vale. Me he portado bien, me he portado bien.
Te cuento, esta sección, Memorias para el Olvido, es un estudio pequeñito, no cabe mucha gente, y siempre, cuando viene un invitado, pues hablamos con su gente y demás, y siempre hay alguien que quiere enviar un mensaje, que no puede estar aquí hoy, pero quiere enviar un mensaje. Entonces, hemos recibido un mensaje muy especial para ti, que te pongo, y ahora comentamos.
El contexto es que tiene que ver con tu cambio de vida últimamente, una persona que te ha aportado mucho estos dos últimos años.
Vamos, vaya.
A ver...
¿Qué pasa, Pando?
¡Oh, no!
No sabes lo que me acaba de pasar. Me he encontrado con este flamenco, que es uno de los flamencos de Terrenatura, Benidorm. Sí, uno de los hoteles donde se está currando este verano.
¡Madre
y me lo ha contado hace un ratito el flamenco, que este verano, así como a 47.000 grados centígrados, en pleno agosto, este señor, Pando, se ponía a correr en el parking entre taller y show, ¿vale? Como tenía un ratito ahí, dice, pues ¿qué hago yo en mis ratos muertos? Me bajo a la piscina, me pego un bañito, me voy a comer algo al buffet. No. Este señor se ponía a correr en el parking de arriba abajo para mantener ese cuerpito que tiene, claro. No penséis que ese cuerpo es gratis, eso hay que cuidarlo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que una familia le vio y fueron a recepción, oye, asustados. Hay un tipo corriendo ahí en el parking, ha debido robar algo. Y el de recepción le dice, nada, no se preocupe, que es nuestro mago. Es así. Así que, nada, Pando, tío, sigue ahí dándole
duro. Hostia, tú.
Que las recompensas tienen su esfuerzo.
¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No me lo esperaba!
¿Quién es Malastruc?
¡Malastruc! ¡No me lo esperaba, tío!
Claro, es que aquí somos capaces de hacer cosas imposibles.
Me esperaba que me hablara Sergio, Miguel, pero Malastruc, ¡qué grande! Le mando un abrazo y un besado desde aquí. Gracias, hombre, Oscar. Es maravilloso, maravilloso. Tiene una familia maravillosa y... Y
es ¿cómo fue esto de correr en el hotel, no?
Pues, bro, mira, me he pasado que tenía un taller a las 7 y a las 10 actuaba. Entonces me quedaba en el hotel. Y justamente ese día no había ido a la entrenar. Digo, pues bueno, entre el rato este me voy sin camiseta por ahí, me echo unos sprints. Jesús, me echo unos sprints. Y cumplo con la rutina y así mato el tiempo y así fue, básicamente.
No te saltas ni un día de rutina.
Intento no saltarme, lo tengo ya como estilo de vida, la verdad. O sea, me encanta el deporte, no me cuesta. Me gusta.
Yo me imagino al matrimonio alemán con el niño y dice, estás robando,
Hallándosele el helado.
Claro. Hostia, pero yo no sabía que eso lo sabía él, o sea.
Se lo ha contado
por que me entero, claro. Flamenco sabe todo.
Dice que hay. Normalmente no se cuenta. Me lo ha dicho un pajarito, pues al
Flamenco. Pues Pando, oye, estamos muy contentos de que hayas venido, nos lo hemos pasado muy guay.
Sí, yo también, hombre, una alegría, soy colega.
Se nos ha acabado el tiempo. ¿Tienes algo próximo? Estamos a 29 de octubre, ¿tienes algo próximo?
Navidad mágica, centro de Navidad mágica, el resto son privados, cenas privadas, empresas, tal, o sea que Navidad mágica.
También te podemos ver en redes sociales que estás ahora en una etapa de subir mucho contenido.
Subir muchísimo contenido sin parar y probando cosas nuevas, que dentro de poco voy a probar cosas nuevas. Porque ahora estoy en mudanza, estoy medio. Ahora en vez de subir vídeo cada dos días, subo cada tres.
Ojo,
pero
cuidado.
Pero ahora volvemos con mucha, mucha, mucha caña y con mucha ilusión, que vienen proyectos muy guays.
Muy guay.
Pues Pando,
un auténtico placer, ¿eh?
Qué alegría, tú.
Y bueno, después.
Muchas gracias, Jope. Gracias
después de desgranar los entresijos de las redes sociales, ver cómo funcionan y cómo nos llevan hasta ello, sin enseñar demasiado de nuestra vida privada, nos despedimos una vez más. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pando.
Muchísimas gracias, familia, hombre. Gracias. Y gracias a todos por aguantarme a mí un poquito.
Besito. Adiós.
Chao.
Hasta luego.